La palabra es una herramienta para purificar nuestra mente.
La palabra que trabaja
toca nuestra alma.
En Migra Sonora.
A continuación, una conversación para mentes sanas.
Estamos iniciando la Minga Sonora de este día miércoles y lo hacemos como todos los días miércoles, hablando desde la mente sana junto a nuestro querido amigo de la casa, el magíster psicólogo clínico Marco Mena, con quien trataremos el tema de la sexualidad sin los mitos. Vamos a saludarle a nuestro querido amigo Marco, que todos los miércoles viene y comparte información importantísima con nosotros. Marco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, querido Paul, muchas gracias, como siempre también encantado de participar en estos espacios de la palabra, justamente como estás mencionando, de la palabra, y tratar de compartir con los radioescuchas estos elementos que muchas veces se nos va de la mano, lo pensamos ya tan cotidiano, tan común, que a veces dejamos pasar ciertos detalles, ¿no? Y es algo tan importante como la temática de hoy, el hecho de la sexualidad. Somos seres sexuados desde que nacemos, aún antes de nacer ya somos sexuados. Entonces es tan importante esa condición del ser humano en sí, ¿no? Que es necesario que nosotros podamos mencionar de una manera, como tú dijiste, profesional dentro de la psicología.
Muy bien, mi querido Marco, comencemos abordando el tema definitivamente, que es la sexualidad sin mitos, tomando en cuenta que hoy este tema de la tecnología ha cortado estas brechas, ¿no? Que en tiempos atrás tomaba un proceso desde la juventud, desde la adolescencia, e ir rompiendo esas barreras que hoy, por el tema tecnológico, se han saltado, se han dado pasos de gigantes, y hoy cada vez y cuando los niños adolescentes son más sexuales muy a temprana edad.
Sí, bueno, la cuestión, yo creo que, como tú dijiste, quitando los mitos, te podría decir algo. La sexualidad, si hablamos de desde qué momento podríamos nosotros conocer la sexualidad, es desde que nacemos. La cuestión, la problemática no es esa, sino cómo se lo está abordando. ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los educadores en este ámbito? Y ahí tenemos el problema, porque al ser un tema que hay que tomarlo con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad, con mucha, no solo información, sino educación, a veces no tenemos la educación necesaria como para transmitir lo que se necesita, ¿no? Y por eso decimos ahora quizá están muy sexualizados, pero es por una tergiversación que se le da a todos, y lastimosamente desde los más pequeñitos se está tergiversando, se está dañando, se está torciendo, y tengo que utilizar estas palabras porque se está dando una mala información o una información desubicada que tiene que ver, uno, con el hecho de falta de educación, pero por otro lado también es porque se han involucrado ciertos criterios que no son tan técnicos, y ya lo vamos a conversar un poquito, si no van por el lado quizás está político, quizás ideológico, y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, tenemos que conocer de todo, sin embargo nuestras bases tienen que ser firmes para en algún momento, especialmente cuando soy adulto, poder tomar la decisión que yo desee y o que yo quiera recorrer, ¿no? En este aspecto. Pero en verdad, la niñez y la adolescencia ahora está siendo, yo diría, atacada por una cantidad de mal información a nivel de la sexualidad.
Marquito, iniciemos desde el punto de vista de la psicología y la salud mental. ¿Cómo definimos sexualidad desde este campo? Obviamente enfocado en el desarrollo óptimo de una crianza adecuada.
Ahora, a ver, si hablamos de la sexualidad, somos seres sexuados. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos una definición, por lo menos estándar. ¿Qué quiero decir? Que siempre habrán algunas diferencias cromosómicas. No me quiero ir a aspectos que mis amigos médicos o compañeros médicos podrían definir muchísimo mejor, ¿no? O sexólogos. Sin embargo, básicamente para todos los que nos escuchan, tenemos una diferenciación orgánica clara, ¿sí? Y en la cual puede haber algunas quizá podríamos decir dificultades, algunas variantes, dependiendo de qué es lo que está sucediendo orgánicamente, pero estándar, sabemos que hay hombres y mujeres que están definidos sus órganos sexuales y demás. Comenzando con ese punto orgánico, porque necesitamos un anclaje orgánico para poder ir definiendo, comienza la idea de la sexualidad. Si hablamos de la sexualidad, hoy yo lo quisiera topar más desde el punto de vista del ejercicio de la sexualidad, ¿sí? más allá de ir, y yo creo que eso también sería interesante topar este punto de que ahora se habla mucho de ideologías de género, estudios de género y demás, que nos tomaría mucho tiempo, pero creo que la base podría ser hoy al mencionar que primero tener claro eso. Sin embargo, ha habido un inconveniente. Yo te digo, yo estoy alrededor de los 50 años y cuando yo recibí ya en mi escuela educación sexual, era una parte muy orgánica, que está muy bien. Está muy bien tener una idea de la diferenciación de los órganos sexuales masculinos, femeninos. Todo muy bien hasta ahí. Sin embargo, fue muy parcial. ¿Por qué? Porque solo eso no es la sexualidad. No, ahora, como tú decías, tenemos, abrimos aquí el celular o cualquier pantalla y tenemos documentales, videos, fotos, un montón de cosas. Sin embargo, la sexualidad, para poder entenderla, como tú dices, de una manera más completa, más saludable, que es la palabra que tú utilizaste, muy importante, tenemos que contemplar que una parte es la orgánica, pero otra parte es, por ejemplo, la emocional. La parte emocional es importantísima. Me encanta, en este momento se me va el nombre del médico argentino que menciona que nosotros somos seres, somos animales emocionales que razonan. Interesante esos criterios. Cuando yo era pequeño, ¿qué era lo que decían? Y quizá como muchos radio escuchas, decíamos, somos animales racionales. Y nos quedábamos en eso. Pero ahora ya se habla, somos seres emocionales que razonan. Imagínate eso. Entonces, la parte emocional no la podemos quitar del ser humano. Y por tanto, si está ligada intrínsecamente a la sexualidad biológica. Y aparte de eso, entonces, viene la sexualidad biológica, la parte emocional de la sexualidad, la parte comunicacional de la sexualidad, y ahí entra también lo psicológico, lo emocional, lo psicológico, lo físico. Es tan importante que existe esta conexión. Y te digo algo, lastimosamente, en este punto y en este momento, no tenemos una educación sexual, hasta donde yo sé, aquí en el país, que considere esa articulación de una manera tan importante como se le está mencionando en este momento.
Marquito, tomando en cuenta lo que tú nos dices, ¿no? Que ahora somos emocionales, ¿no? Y eso está claro, de que esto ha ido ganando espacio mucho en el tema de la formación. ¿Podemos hacer entre lo emocional una diferenciación, tal vez entre la sexualidad, entre el sexo biológico, entre el género y tal vez la identidad?
Bueno, sí. Como te decía, si quisiera, tendríamos que meternos en otro programa, y es excelente lo que tú dices. La cuestión es que, ¿qué es lo que se ha venido viendo? Que nosotros tenemos una diferenciación, para ir a hacerlo breve, biológica. Y dentro de la biología nos influye. Mentalmente, es así. No podemos, y eso los que estamos casados o sabemos que quizá nuestra esposa, nuestra pareja, en algún momento del mes va a tener un cambio brutal biológico, de una carga hormonal, que para algunas personas será más, para alguna mujer será más, le generará más irritabilidad, para otra persona dolor, más sensibilidad. Entonces, no, solamente en eso no podemos ni negar la influencia biológica en mi parte psicológica y emocional. No podemos negar. Como ahora se trata de ver en algunas cosas que como que le divide mucho, que dicen, no, no tiene que ver solamente lo orgánico, es una cosa, y la identidad de género es otra. No podemos separar eso, ¿sí? Eso, lógicamente, ahora ya tenemos todo un marco legal y demás, y hay que tratarlo con mucho respeto, ese aspecto, pero no podemos caer en esos separatismos. Es como decir, yo me golpeo el dedo, solamente te pongo este ejemplo, yo en este momento me agarro con el dedo en la puerta. ¿Y qué pasa? No solo es algo orgánico, también me puede cambiar el día. ¿Qué decimos muchas veces? Ay, me golpeé el dedo, qué día, qué mal día que estoy pasando. Me influye. Tengo un problema con mi esposa, puedo hacer una gastritis, estamos conectados. Y yo creo que ese es un problema que le dividimos tanto al ser humano, como le parcializamos. Está bien para estudiarlo, ¿no? Está bien, estudio sexología, estudio la parte física, estudio la parte emocional. Está de acuerdo, pero por una manera didáctica. Pero a ciencia cierta, somos un compendio de tantas cosas que es necesario entenderlas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de género, de la identidad, de entrada decimos constructos sociales, ¿sí? ¿Cómo una sociedad, cómo me he construido yo dentro de una sociedad? Que si hablamos también ahí, tenemos que considerar a la familia. ¿Cómo ha sido mi visión del hombre, de la mujer en la familia? ¿Cómo ha sido mi perspectiva? Y es interesante, ¿no? Como digo, y quisiera eso profundizar más a futuro, pero vale, pongo un ejemplo. Si yo tengo un papá que ha sido amoroso, que ha sido responsable, que ha sido, que ha cumplido con las funciones de cuidar a la familia y demás, pues voy a tener una idea de no solamente de mi sexualidad, si soy hombre, no voy a tener una idea de rechazo. No voy a tenerla, voy a decir, ah, no, esto es chévere, ese papá que está feliz por cuidar a su familia, está contento por ser responsable, se siente un varón ahí. Pero si tengo lo contrario, estoy hablando como hombre, ¿no? Vamos a poner los ejemplos y con esto lo podemos hacer, Dios mediante, la próxima semana. Pero si yo tengo un papá ausente, un papá que no maneje sus emociones, un papá golpeador, un papá que sea esclavo de los vicios, o que nunca le he conocido, como tengo tantos pacientes lastimosamente así, que dejan huellas y heridas muy complejas de trabajarlas, ¿cómo voy a sentir esa afinidad de ser varón? Ya estoy contemplando que ser varón es malo, claro. Ser varón es negativo. Entonces, ahí va la construcción, porque la sociedad comienza desde lo más íntimo, que es el núcleo familiar, sea mis abuelos, mi abuela y demás, ¿no? Ahora tengo, bueno, cantidad de cosas, ya las infidelidades está normalizándose, y en hombres y mujeres.
Entre comillas, ¿no?
Sí, y es algo que tenemos que trabajar, porque y no por el lado moral, es por el lado de qué resultado da. Jóvenes heridos, niños con traumas.
La construcción social se va desconstruyendo, ¿no?
Completamente, pero ¿sabes cuál es el problema? También ahí, que lo vamos normalizando.
Sí, ese es un problema.
Lo vamos normalizando de tal manera en que sí, no pasa nada, tú me fuiste infiel, yo te hago dos veces. Y todo esto, por eso es importante entender que esta parte de la sexualidad física, orgánica, tiene una incidencia y va a estar conectada con la parte emocional y la construcción social, claro, familiar, psicológica, y de igual manera la psicológica influye y la física influye. No podemos separar, no somos seres cortados. Este es un criterio más filosófico, más occidental, ¿no? Quizá más a nivel de Oriente, somos la idea de la totalidad, somos un todo. Pero bueno, tenemos que ir uniendo esas partes, tenemos que ir consolidando, y esto en educación sexual es importantísimo. Por ejemplo, si tenemos una clase de educación sexual a niños, adolescentes, ¿no? La idea es contemplar eso, porque no solamente saber cómo funcionan los aparatos reproductores o cómo o si hablamos en el ejercicio de la sexualidad, cómo no quedarse embarazados. Todos los muchachos saben cómo ponerse un preservativo, o saben que que van a tener relaciones, una posibilidad es que se queden embarazados o tengan por ahí alguna transmisión de enfermedades sexuales. Eso lo saben.
Oye, hay conciencia sobre eso, ¿no? Lo que hay es descuido.
Sí, pero no es el descuido orgánico. Ajá. Porque te pueden estar regalando en algún momento, se ha regalado preservativos, se ha regalado un montón de cosas. Pero ¿qué sucede? Siguen quedando embarazadas, seguimos con problemas de enfermedades sexuales. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado qué es lo que sucede. ¿Cómo me siento cuando estoy cambiando mi cuerpo en una mujer? ¿Cómo el que el otro me observe? ¿Cómo me contempla la sociedad, la familia? ¿Con quién me abro? O sea, ¿con quién? Y tengo que decirlo, ¿con quién abro mi corazón, mi cuerpo? ¿A quién me entrego? Uh-huh. Entonces, si es algo tan íntimo mi cuerpo que quizá hasta en otros países ni siquiera se saluda con el beso, ni con la más, se saluda de lejos, ¿cómo voy a entregar mi intimidad? Y aquí viene la idea de la comunicación. La intimidad sexual, imagínate que es el contacto de una penetración, de estar tan cerca del cuerpo del uno con el otro. ¿Cómo no va a tener una intimidad primero emocional, verbal? Entonces, ¿cómo se construye eso? Es lo que tenemos problemas. Y decimos, por ejemplo, a un niño, recuerda, ahora ya se toma más conciencia, ¿no? Recuerda, a los niños no se les toca, y a los niños ya se hacen canciones. Desde ahí se va construyendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede tocarme? ¿Qué no me gusta? Y a los adolescentes igual. ¿Por qué tengo que abrirme o no? Imagínate que ahora te comento algo. Yo ya se escucha de chicos que le presionan a la chica para tener relaciones, que dicen, bueno, ¿sabes qué? Otra chica, Juanita, ella sí quiere tener relaciones conmigo rápido y con vos me estás haciendo esperar. Si no me das rápido, si no tenemos rápido ese contacto sexual, yo ya me voy con otra.
Me estás perdiendo. Es un término que hoy los adolescentes lo ocupan a diario. Me puedes perder.
Y se le deja ahí cuando, imagínate, para poder tomar una decisión, si esa chica no tiene una fortaleza dentro de su familia. Primero, esa autoestima que se construye dentro de las relaciones con su familia, con su papá, con su mamá, ¿no? Y si ya no pudieron estar, su abuelo, su abuela, su hermano mayor, su hermana mayor. Si no tiene esa fortaleza, va a sucumbir. Imagínate que hay países de la parte norte de Europa, más Noruega, Finlandia, donde se toma muy en cuenta esto de que se queden los padres más tiempo después de que nacen, ¿no? Da a luz la mujer y hasta les pagan para quedarse más tiempo. ¿Por qué? No es porque dicen, ay, qué bonito, solamente esto es bueno emocionalmente. No, pero en parte ya saben que hasta económicamente los muchachos que están más tiempo con papá y mamá van a caer menos en drogas, van a ser menos promiscuos sexualmente y eso fortalece la nación. Imagínate eso. Ya está desde la niñez, ya sabemos técnicamente, esto no es moral. Esto es hacerse cargo de su función de papá, su función de mamá, unir a la familia. Sabemos que ya los países que tienen más conflictos con delincuencia, con promiscuidad y tasas en aumento de drogadicción son los papás, los cuales no han estado ausentes, y los hijos adolescentes comienzan más pronto su edad de inicio de su sexualidad. Está todo conectado. Esa es la parte que necesitamos nosotros aquí.
Son las 10 de la mañana con 28 minutos de este tema. Me imagino que se debe dividir por lo menos en 3 programas porque hay mucho de qué hablar.
Qué increíble, ¿no? Querido, es innecesario, hermano. Necesario.
Y la temática de esta conversación es los mitos. Y no hemos hablado de uno solo, de los mitos. Yo voy a traer 3 para que tú me vayas guiando, ¿no? Porque este es un programa en el que guiamos a la gente que nos escucha. Por ejemplo, el primer mito para mí es el deseo sexual. Ese es un mito que se ha tratado durante tanto tiempo, ¿no? Tiene que iniciar pronto, tiene que prolongarse en el tiempo, tiene que ser grande, tiene que ser pequeño, tiene que ser moderado, tiene que ser exagerado.
A ver, si hablamos del deseo sexual, nosotros entendemos, y las personas que trabajan en geriatría, las investigaciones en geriatría, han mencionado que nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que fallecemos. Así es que yo puedo tener un buen desarrollo de mi sexualidad, del ejercicio de mi sexualidad y mi deseo durante toda la vida. Hay gente, adulto mayor, que si tiene, lógicamente, si no está afectado de algo físicamente, alguna enfermedad, algo que no le permita, podemos ejercer nuestra sexualidad durante toda la vida y disfrutar. No nos vamos a cosas puntuales, pero se habla de que el ejercicio de la sexualidad, la práctica de la sexualidad en parejas consolidadas de adultos mayores suele ser muy disfrutable. Eso está investigado. Entonces, eso no hay un mito de que es solo los jóvenes. No, es algo que se va construyendo en el tiempo y la mayor intimidad dará una mejor sexualidad y el deseo estará presente durante toda la vida. Es algo que es parte del ser humano.
Muy bien. Segundo mito que lo traigo en esta entrevista, que se le voy a tomar a la normalidad. ¿Qué tan importante es esto de la normalidad? ¿Qué tan frecuente es? Hoy se escucha que ya despiertan muy temprano los adolescentes y lo toman a especie de normalidad. ¿Qué tan mito es esto, mi querido Marco?
A ver, normalidad en el ejercicio de la sexualidad. A ver, la cuestión es que un desarrollo de la sexualidad, insisto, somos seres sexuados desde que nacemos. Eso no significa que ejerzamos desde que nacemos. La idea es que podamos nosotros practicar una vida sexual cuando estemos desarrollados físicamente, pero también cuando estemos desarrollados emocional, psicológicamente. Ese es el punto. Y una chica de 14 años, 15 años, 17 años, ni siquiera son independientes. Ni siquiera son independientes. Por lo tanto, no digo que no lo puedan hacer o que no existe el deseo y todo, pero va por el lado, ¿qué tan responsable puedo ser? ¿Qué tanto yo puedo configurarme y hasta conectarme a nivel de pareja. Entonces, el hecho de que pueda ejercerse más antes, como yo te lo había dicho, no es la idea de normalidad. Ya se habla, hay universidades en Estados Unidos que mencionan, ¿sí?, aunque sea un poco utópico, es que la sexualidad ya se ejerza hasta después, si es que es factible, después de la universidad. Uh-huh. Es increíble. ¿Por qué? Porque tengo que desarrollarme completamente para poder alcanzar un ejercicio de la sexualidad donde exista disfrute, pero también exista responsabilidad. Entonces, puede ser utópico y mucho de la educación es importante aquí, ¿no? Pero ya hay personas que, de hecho, no solo es que se cuiden, sino que vean que hay prioridades. No puedo tener en un colegio, ¿sí?, el inicio de la educación sexual es cuando tengo que aprender tanta cantidad de cosas. Idiomas, cultura, deportes y demás. Por eso es tan importante la educación en diferentes ámbitos, no solo sexuales, sino de actividades que esté relacionando, que esté relacionadas con mi desarrollo y crecimiento, como el deporte, la cultura, el aprendizaje de idiomas y demás. Entonces, la idea de un ejercicio normalidad, ¿cuándo es normal tener relaciones sexuales? De nuevo, sin ir a la moralidad, es cuando esté preparado, ¿sí? Cuando yo pueda ejercer con responsabilidad eso y pueda hacerme cargo de las consecuencias en ese sentido. Y generalmente eso es cuando estamos más independientes, cuando somos más adultos.
Muy bien, Marquito. Y el tercer mito. Hay muchos, ¿no? Tú como profesional sabrás identificar, pero yo quiero cerrar la entrevista con este tercer mito que para mí es importante, que es el desempeño sexual. Y alrededor de él hay muchas creencias erróneas, ¿no? Como por ejemplo la duración, la frecuencia, la intensidad y tantas cosas que se hablan, se dicen, y que eso va a estar comiendo la mentalidad de un adolescente, ¿no? Como tú dices, se debería cursar la universidad para tener un poco más de conciencia en las actividades sexuales.
O sea, independiente,
pero,
sí.
Claro, pero ahora la mediatez de todo esto está generando nueva educación, acertada algunas, equivocada la gran mayoría, pero ¿cómo desmitificamos este tema del desempeño?
La cuestión del desempeño, de nuevo, la sexualidad no se traduce solamente al hecho. Y digo hecho y lecho, al hecho en el dormitorio. No solamente es ahí, sino solamente puede, aunque parezca gracioso, comentar entre una pareja consolidado, un matrimonio que tenga 2, 3 hijos y que por ahí decente, quedaron el fin de semana, se van los niños, se van todos, ya se conocen y demás, años. Y por ahí el marido se olvidó de que era su aniversario. Va a haber un problema a nivel sexual.
Sí, señor.
Entonces, te das cuenta, no es solamente en ese punto, sino cómo se va construyendo de antemano. Y una cosa es la sexualidad de la mujer. Otra cosa es la sexualidad del varón. El varón es microondas, como decían por ahí. La mujer va muy despacio. ¿Cómo unir eso? Es un arte. Es un arte. Y es algo que ahora hasta la parte, espiritual ya considera. Y nosotros desde la religión judeo-cristiana que tenemos aquí en nuestro país, se ha considerado. Es un regalo, ¿no? Que eso se lo va construyendo desde de mañana. En la mañana conversaba con una pareja que yo le preguntaba, ¿y hace cuánto tiempo usted no le besa, más de 30 años de casados, hace cuánto tiempo usted no le besa la mano a su esposa? Dice, no sé si alguna vez la he besado. Imagínate eso. ¿Qué contacto hay? O sea, es algo que se vuelve quizá mecánico. Y por eso, en ese punto, probablemente hay tiempos que dicen 5 minutos, 8 minutos, tener una relación sexual. Pero de nuevo, eso es mecánico. Quizá la relación sexual comienza desde la primera palabra, relación. El cómo yo le doy el afecto a la persona. ¿Cómo estoy recibiendo? Te amo, estoy contigo. Me encantan tus ojos, me encanta tu físico y demás. Desde ahí, desde lo verbal, y por eso es lo comunicacional, estoy interactuando con esa otra persona. Como de alguna manera encendiendo esas llamas del amor, ¿no? Voy interactuando así para que el resto ya sea una consolidación, ya en el hecho donde ya se tiene el ejercicio, la práctica sexual. Pero entonces es un contacto. De ahí lo otro es meramente técnico, ¿no? Que para una persona, o de cuánto dura, o qué tamaño tiene. todos son esos mitos que van a depender mucho de las parejas, de las personas, que para una persona una hora y está perfecto, 3 horas, o el desempeño. Tenemos tanto problema ahora con muchachos que dicen, y eso hablamos también con en el otro programa de las cirugías estéticas, que creen que por tener un miembro desproporcionado, un pene grande, y eso le hace ser más hombre o mejor desempeño. Y son lo que tú dices, tanto hablar de los mitos, necesitamos hablar, y creo que ahora solo dimos una pinceladita.
Dimos 3.
Sí.
Que yo propuse, yo pienso que tú debes tener más.
Podemos traerlo para el siguiente programa, porque en verdad esto afecta tanto y los hombres nos sentimos tan golpeados, o la mujer. A veces dicen, no, es que es frígida, no desea.
Decimos nomás.
Sí, pero es increíble porque, a ver, si la mujer está trabajando toda la semana, estudiando maestría el fin de semana, tiene que verles a los hijos, y aparte tiene cargada tantas cosas, y el marido igual, si es que están unidos, ¿a qué tiempo? Tengo una pareja donde la dice, jóvenes, no llegan a los 30 años, y dice, no hemos tenido relaciones desde hace 6 meses. ¿Por qué? Trabajamos de lunes a lunes, nos encontramos en la cama y nos quedamos dormidos, ni para hablar. Tratamos de conversar en la comida. Entonces, ¿qué tanto estamos? Y aquí un punto importante, ¿qué tanto estamos cayendo en estos mitos sociales que nos están vendiendo de ser ultra productivos, tener un montón de cosas, tener un montón de circunstancias, y no podemos tener una conexión tan básica, elemental, que no solamente es física, es emocional y psicológica, como lo dijimos desde el inicio del programa?
Descuidando temas elementales, ¿no? De lo que es una construcción de vida y en familia, en pareja.
Y desde niños, o sea, es válido. Ir, ¿no? Claro. Y quizá un detallito más en este punto, también cómo se está dejando, si esto no tenemos, y es otro punto, desde la escuelita, y quizás se le está informando o mal informando a nuestros niños, que ya sucede en otros países, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los papás? ¿Cómo tratamos estos temas? Nosotros tenemos que educarnos también para poder trabajar, para que nuestro hijo, nuestra hija, nos trate de transmitir esta situación, cuáles son sus inquietudes, y no nos esté educando quizá ahora el internet, o la idea de películas porno tergiversadas, o quizá las ideologías que ya se están implantando en diferentes partes del mundo, y que recientemente también escucho que, bueno, ya se está tomando bastante aquí en Ecuador. Que puede, una cosa es entender como ideología, pero otra cosa es que sea una realidad que tenga esta base orgánica, psicológica y emocional.
Muy bien. Yo pienso que hemos despejado un poco de los conceptos básicos.
Empezando
esta temática que se va a alargar. Lo importante de esta conversación es que la próxima semana, el próximo miércoles, le tendremos nuevamente aquí a Marco Mena, nuestro amigo de la casa, para que nos pueda seguir aclarando estos puntos, ¿no? Lo importante es construir una mentalidad, construir una educación sexual, que será otro tema que viene ligado a este y que del cual se seguirá hablando en todas las semanas posteriores. Marco, qué gusto, como siempre, estar aquí. Valoramos mucho tu tiempo y que estés compartiendo con nosotros tu conocimiento y tu importante dialecto.
No, muchas gracias siempre, y felicitando siempre a la radio por abrir estos espacios de educación y de contacto. Son espacios de habla y de escucha para todos, ¿no? Entonces, siempre muy dispuesto, y si desean comunicarse conmigo a nivel personal, pues pueden llamarme al 0999-246479, repito, 0999-246479, y podemos conversar de estas temáticas de pareja que tanto interesan a todos.
Muy bien, Marquito, nos vemos la próxima semana.
Un gusto.
Nos vemos la próxima semana con nuestro querido amigo Marco Mena para seguir hablando temas importantes desde la salud mental, que es, nos interesa a todos, para poder ir construyendo esta vida tan compleja que se va haciendo con algunos temas que nosotros mismos la creamos. Pero aquí estamos para ayudarles desde La Minga Sonora.